llega a su fin la breve ilusión de un día feliz.
El verano prometido.
El verano prometido.
El verano prometido.
Pam, pam. Seguimos en el verano prometido y como prometimos también, tenemos aquí la presencia del amigo de la casa, Yuji Gouman. ¿Cómo anda?
Hola, Seba, Juli, bien, bien. Una maravilla, gracias. Está hermoso el estudio, así que niño, está niño. Hermosa Radio Futura. Está en plena obra, creciendo, así que feliz de encontrarme con esto.
Bueno, has venido algunas veces por aquí.
Sí, recién charlábamos con Luna, que está siempre.
No, vino porque venías vos.
Sí, Luna no está siempre.
Ahí va,
últimamente.
Che, ese es el sol, no la luna, justamente.
Charlábamos sobre los estudios de Radio Futura, los distintos estudios por los que estuvimos todos y todas. Che. Que el primero era el chiquito que está acá a la vuelta.
¿Llegaste a ese?
Sí, sí.
¿Y con quién estabas ahí?
Y pensás que yo arranqué con proyectos de bandas en el 2000.
Claro. Pero ahí con quién estabas en el 2000.
¿En qué proyecto?
Sí.
2000 yo tocaba en Línea de Tres, un trío.
Línea de Tres.
Sí. Y después ya Cajale.
Cajale tuvo.
En 2004 arrancó eso.
Claro, pero muchos años estuvo también Cajale.
Claro, 15 años.
Claro.
Sí. Un montón. Y después ya. Bueno.
Y conocieron también el estudio El Prole, que estaba allá.
Bueno, el estudio gigante, que era como una habitación gigante, con la sala de operación también gigante que daba contra la calle de 5.
Sí.
Me parece. También. Y ahora este que está. Renovado, este que ya lo conocía está renovado, está hermoso.
Bueno, has venido también renovado vos, ¿no? Con segundo disco solista. Está re lindo el disco, Yuji. Ya te lo dijeron un montón, seguro.
Gracias, pero es hermoso que a alguien le guste el disco porque.
Ah, le gustó a un montón de gente.
No, sí. No sé si a un montón de gente, a los amigos. Pero.
Pero pará. Sí. Perdona que te interrumpa por primera vez.
Anuncia varias interrupciones.
Ya los amigos no tienen necesidad de mentirte, digamos. Hace 20 años que está tocando. O sea, si le gusta, porque le gusta en serio.
Sí, sí.
Y las cosas que vi o que ponían, no sé, gente. Sí.
A lo que voy es que es hermoso cuando alguien te dice, che, me gustó el disco. Porque uno, en el proceso creativo, o en cualquier cosa que uno hace, no sé, capaz que no es exclusivo de hacer canciones, pero haciendo canciones sentís. En un instante que sos Gardel y al segundo siguiente que sos un salame. Es todo el tiempo una montaña rusa de sensaciones hacer un disco. Y cuando sale ni te cuento. Te tiemblan las patitas del temor a que este disco sea el peor disco que hayas hecho, ¿entendés?
Sí.
Porque está el miedo ese siempre, porque si uno lo que hace, lo que más ama hacer son canciones, y hace un disco y el disco no es tan bueno y uno se da cuenta cuando, ¿no?
Ya empezamos con esto, ¿no? Con el concepto de disco, que también, ¿no? Seguir sosteniendo esa idea también habla de una voluntad de una obra, ¿no? Un poco más grande que un par de canciones, sino que es un concepto entero.
Sí, sí, ahí lo que yo la otra vez.
Perdón, no hay disco físico. Sí.
No, hay disco físico bien. Porque no tiene. Está obsoleto.
No hay, claro.
No tendría ningún sentido. Sacar un disco físico
No tenemos dónde escucharlo.
No hay compacteras. Las radios no tienen. O sea, no tiene sentido, ¿no? Es re loco.
Sí, pero digo, porque seguimos hablando
hace
de
cinco
disco.
Años, yo hice 4 años hice un disco y sí lo edité y salió el disco físico. 4 años hace, no hace tanto.
Sí.
Y cada vez que uno edita un disco, ya cambió de vuelta. Y quizá el próximo disco ya no sea Spotify, sea otra cosa. Capaz que la Fox se compró todo o Disney, ¿no?
Sí,
es re loco.
Lo
y la idea de sacar un disco tiene que ver siempre con lograr una foto de ese momento, ¿no? Es siempre eso. Un montón de canciones que son un registro de este momento mío en relación con el mundo y con la neurosis y con las injusticias, ¿no?
Mira, justo, Yuyi, te iba a preguntar con esto que decías de, bueno, uno saca y tiene miedo de que sea una porquería que alguien venga y diga, che, esto es una bosta. Pero ahí pensaba si en realidad la procesión va por dentro. Uno, el músico, ¿compone para uno o compone para lesotres?
No, yo creo que lo que pasa ahí... nunca, en mi caso, nunca grabaría una canción que no me haya movilizado cuando ocurrió, ¿no? Ese para mí es el dato. Hablo por mí ahora. Yo hago un montón de bocetos de cosas, ¿no? Todo el tiempo, ¿no? O canturreando algo, o con la guitarra, y todo el tiempo estás como boceteando algo que tal vez sea una canción. Pero hay un momento donde... hay algunas melodías que de alguna forma te sentís, ah, esto me gustó mucho. Te quebrás, te conmovés, llorás un poquito, pasa otra cosa. Que no pasa, es como yo siento que es como uno va arrimando cositas, arrimando, hasta que en un momento logra una idea. Cuando logras eso, es muy emocionante, es muy fuerte. Es eso, estás con la guitarrita, como que te llenas de lágrimas porque encontraste algo que estabas buscando y eso es muy fuerte. Después lo grabás así y el día siguiente venís y lo ponés. Y el 90% de las veces decís, qué porquería. Y hay un 10% de las veces que decís, ah, me encanta, voy a avanzar con esto. Es re loco, no sé, yo me imagino que pasa en todos los ámbitos de laborales, creativos, ¿no? Cuando uno crea algo o está armando un proyecto. Bueno, igual, pero con las canciones.
¿Y tenés el anhelo o la idea de que esto, de que si te gusta a vos o te moviliza a vos de alguna manera, también puede movilizar al resto? ¿Ese sería el parámetro?
Ese es el deseo, creo yo, de las personas que estamos en cualquier rama del arte, que lo que uno hace logre conmover a otras personas. Es el anhelo siempre. Y uno desea siempre que eso sea así. Ojalá que esta canción represente a alguien. Mira, gráficamente es lo más maravilloso que te pasa cuando estás tocando en vivo. Es que a veces mirás a alguien del público y ves que tiene la mirada perdida. Está pensando en algo, vaya a saber qué. Y la canción está llevando hacia un lugar. Y yo decir, eso. Es eso el deseo de los músicos. Que a las personas, como nos pasa a nosotros como oyentes. Que terminó una canción y te diste cuenta de que estuviste toda la canción flasheando.
Sí, imaginando. Acá acaba de pasar algo, sí, todavía claro, no lo decís.
Que te colocó en otro, en otra, no sé, como te sacó de la realidad, te desensimismó y te llevó a otros lugares. Bueno, ese es el deseo, siempre. Pero también se mezcla con el deseo de que lo que uno escribe como letrista también represente, que eso es más concreto. Viste que la música tiene como un doble, las canciones tienen como un juego, no sé si es un doble juego de lo que produce la sensación de las notas sumado a lo que produce la sensación de lo que te están diciendo. Como una vez creo que fue Jaime Ross que dijo, no es la música ni es la letra, es más. Juntas logran un plus. Y es justamente eso, ¿viste? Que las canciones disparan por todos lados. Para mí la canción es ese dispositivo enorme, así, repotente que es transformadora.
Tato Taján decía que hay algo, creo que tienen una canción que habla de eso, de algo que no es la música y no es la letra, sino que es otra cosa que conforma el todo, ¿no?
Claro, y que excede a la música y a la letra. Y
que no es ninguna de las dos cosas. Sino
es como, ¿viste? Cuando el alma, ¿viste? Es como definirlo como el alma. Claro. Hay algo ahí que supera, que pasa por encima de la letra, de la música.
¿Cómo hacemos para pasar de esto que estamos hablando al concepto de voucher? Porque es buenísimo, me parece, ¿no? También en este momento, esta foto que decís, que el disco, que este proyecto sonoro se llame un voucher.
Un voucher tiene que ver, cuando uno termina de escribir, se fija qué escribió. No es que uno a priori va a escribir sobre algo, ¿no? Las canciones dicen un montón de cosas distintas si vos querés adentro de un disco. Pero yo había un concepto que se repetía y que es esta idea de que el mercado logró imponerse como el intermediario entre nosotros y la felicidad. Y ese intermediario se me ocurrió representarlo a través del voucher, que es un vale, ¿no?
La promesa.
La felicidad de obtener un voucher, un pase a algo, ¿no? Ni siquiera ya es el regalo en sí, sino un vale por un regalo. esa idea de que si no tenemos algo que se pueda consumir, no hay felicidad posible. Y me parece que es re elemental el concepto, pero me parece que está bueno decirlo siempre.
Está buenísimo.
Que hay, sí, que puede haber otras felicidades individuales y colectivas, sobre todo, que no tienen que depender de lo que el mercado pueda darnos. Y un voucher es eso. Hay una letra de una canción que se llama Se empecinó, que es una de las últimas del disco, que dice: se empecinó la estupidez de levantarse a trabajar y a cambio te dan un voucher que puedes usar cuando quieras, como quieras, pero que vas a usarlo cuando no quede nada. Es eso. Esa es por ahí la letra que habla de un voucher. Y de esa extraje esa letra y dije, bueno, el disco se va a llamar un voucher. Cuando haces cuando tenés que decidir el nombre del disco, haces eso. Yo hago eso, extraigo letras. Extraigo pedazos de letras y empiezo a...
Y esta de la interposición del capitalismo, no, dijiste del
mercado.
Del mercado entre la felicidad y nosotros, esta también en una de las letras.
Claro, se repite en Dudaste, que es una murga que dice: seamos más, hay que ser mucho más rápidos que el mercado.
Ese también, concepto también está bueno.
Está, es lo mismo dicho de otra forma.
Sí, sí.
Está, y creo que se vuelve a repetir un par de veces más en el disco. Entonces, me pareció que era un buen nombre para el disco.
Y eliminar intermediarios, además.
Claro. Sí.
Estamos hablando con Yuji Goumann, estrenando para Futura, estrenando en vivo. Aprovechamos que no está Luna al aire, porque si no ya hubiera estado en el programa de Luna antes,
sí,
el día que sacaba el disco. Yuji vino con su guitarra y con esta promesa, con este voucher de canciones. Nada, qué voucher. Trajo la de verdad, trajo la guitarra y las canciones de verdad.
Vale por un recital.
Y acá estamos en el verano prometido.
Mal dormidos, demorados, impuntuales, enojados con las cosas que tenemos que escuchar. Vamos viendo si podemos no morir en el intento. Rescatamos un empate de local. Nos cansamos de cantar en el vacío. Descansamos y volvemos a cantar. La memoria es el empuje, el cachetazo obligatorio, la patada que nos impulsó hasta acá. Quietos nunca, quietos ni para la foto, con retazos medio rotos, hoy vinimos a cantar. Quietos nunca, y si gobierna la derecha, esta murguita maltrecha deberá moverse más. No sea cosa que nos ganen por no ir a cabecear. Juegue y mire cómo tiemblan. No se quede en el lugar. Aunque estemos un poco lentos con el carro en movimiento, los melones ya se van a acomodar. Empecemos por movernos, levantarnos del asiento, saludarnos y empezar a imaginar. Si pensamos que ganar es un delirio, pues entonces afiébrate corazón. La memoria es el empuje, el cachetazo obligatorio, el futuro siempre convocándonos. Quietos nunca, quietos ni para la foto, con retazos medio rotos, hoy vinimos a cantar. Quietos nunca, y si gobierna la derecha, esta murguita maltrecha deberá moverse más. Quietos nunca, con nosotros juega el tiempo, con un par de toqueteos se van a desconcertar. Quietos nunca, hoy si no nos sobre nada, si tienen la vaca atada, se la vamos a desatar. Quietos nunca, no sea cosa que nos ganen. Quietos nunca por no ir a cabecear. Quietos nunca, juegue y mire cómo tiemblan. Quietos nunca, no se quede en el lugar.
Yeah. No se escuchan los aplausos. Está tan bien acustizado esto. Que no se escuchan los aplausos.
En realidad hay una multitud ahí afuera.
Que vienen. Che, qué lindo. ¿Querés que
ponerla por ahí? Está perfecto.
Estaba escuchando y estaba recordando también que en el disco hay varios ritmos latinoamericanos, ¿no?
Hay de todo, sí. Esta es una murguita.
Río Platense,
sí, esta es una murga que grabamos con amigos murgueros: Jerónimo Barragán, Martín César, Diego Larragione, Diego Gómez, Pablo de la Fuente, Matías Patiño y Cristian Libonati. Una murga armada ad hoc, una armada para el disco. Así que grabamos con la murga, grabamos esta y grabamos Dudaste, que es la otra, es más como una murga canción. Esta es, la grabamos como una murga, con batería de murga, es decir, el bombo, platillo y redoblante y las voces, uh-huh, una guitarrita y nada más. La otra no, es ya con banda, pero con voces murgueras. Después hay una cumbia, hay un samba brasilero, hay un par de canciones rockeras y bueno, creo que eso es el disco.
Y ahí surge la letra, ya viene con el ritmo y la música. ¿Con qué tipo de música va a estar, va a vivir?
¿Cómo puedes decir cómo arranca?
No, digo, en el momento de la creación, sí. Ya tenés, además de la letra, digo, el ritmo en que va a viajar esa canción,
sí,
si
pero,
es una murga, si
sí,
es un candombe. Si
eso es como más. Eso es posterior. La decisión del género es. Optar por un género es como resguardarse también. Uh-huh. Es como de cagón, digamos. No, como uno hace una canción desgenerada, ¿no? Al principio, digamos, claro. Como es una canción. Uh-huh. Es, y después uno va entendiendo que tiene aires de tal cosa. Porque uno roba. Y, o sea, involuntariamente uno es lo que ha escuchado. Entonces. Ah, esto me parece que se lo robé a tal, decís, ¿no? Decís, bueno, entonces ahí tenés que elegir entre ir para el lado del robo o alejarte para que nadie se dé cuenta. Entonces, ahí uno elige involucrarse con algún género, no por ser un purista, sino por tomar elementos de algunos géneros que te sirven. Y sí, eso hice en este disco. Primero es la canción pelada, sí, después decís, bueno, esto podría funcionar como una murga. Así. A veces no, a veces la canción ya. Cuando la componente dice todo, ya dice esto es una murga. Y a veces no, siempre es distinto.
Che, ¿y Dudaste tiene un... ¿Se puede contar? Estuvieron, subieron
sí,
a
sí,
las
sí,
redes,
sí,
hay
sí,
fotos,
sí.
Todos tuneados, con pinturas.
El miércoles pasado fue así. Bueno, Cata Oliva, que es una amiga y trabaja como directora de arte de hace muchísimos años, y Gaby Hernández, les pedí si podían venir a filmar el video, y obviamente me dijeron que sí, a cambio de terminar comiendo un asadito. Asado no, hamburguesa. Hamburguesa, la canasta. Entonces, convocamos a todos los amigos, las amigas, parientes, vecinos, vecinas, juntamos ahí, no sé, pongamos 50 personas ahí en casa, y filmamos adentro de casa. Cata me fue diciendo por videollamada cómo ornamentar, yo ornamenté la casa.
Se veía muy colorido, todo.
Sí, sí,
muy,
sí.
Muy
colorido.
Muy lindo.
Y fue una maquilladora que nos maquilló como murguistas. Bien. Y filmamos el video ahí. Y el video es un video que parece, arranca siendo un video clásico de murga, que le canta la cámara, los murguistas cantando la canción, pero de repente es invadido por una horda de desacatados, desacatadas que quieren participar del video. Y con ese espíritu muchacho, ¿no? Ese espíritu festivo que nos está invadiendo, invaden el video y los murguistas hacen lo que pueden para poder terminar ese video junto con la gente. Esa es la idea del video.
Con el sonido original que ya está grabado,
sí,
que
sí,
es el
claro,
que escuchamos ahí
como,
en las
como,
redes.
Como un video de esa canción con la canción original del disco. Pero porque es una canción que de alguna forma habla del fin de la pandemia, de ser más rápido. Que el mercado del reencuentro, del abrazo, de ser felices con esas pequeñas cosas de la vida. Esa canción va por ahí. Entonces me parecía que estaba bueno hacer un video donde nos caguemos de risa con la gente que queremos. Que es lo más lindo. Estoy con muchas ganas de hacer como muchos videitos así, divertidos. Sobre todo para pasarla bien con la gente amiga. Es hermoso. Incluso me está gustando más que ir a tocar eso. Armar un video, armar una jornada, tomar unos mates, ponerse en una situación creativa y cerrar con un asadito. Es hermoso. Es como un sueño para mí. Así que lo pasamos lindo.
Hablando de sueños, de cosas importantes de la vida, de gente querida, están tus niñas muy grandes cantando en en el disco.
Hay una canción, sí, que compuse para ellas, que es la canción 4 del disco, se llama Vos te reís, y canta Clary, que es la más grande, y Ana, que es la más chiquita, no quiso cantar, pero sí quiso decir los nombres de sus perras. Claro. Chicha y Mandioca, llaman las perras. Y ella dijo Chicha y Mandioca y se retiró del estudio. Así que quedó.
¿Y qué te pasa con eso ahí cuando...?
Y es hermoso, es hermoso. Y la negra, mi compañera, también cierra la canción diciendo una frase de la canción. Y es hermoso, es como un placer a otro nivel, mucho más íntimo. Que por ahí eso es un poco egoísta. Yo lo pensé así en crudo. Che, esto no es egoísta, hacer como... hacerla para nosotros. Y después dije, bueno, capaz que sí.
Bueno, pero ahí está esto que te decía hoy, de esta cuestión de que si te hace bien a vos, claro, o te moviliza de alguna manera, es probable que a otras personas que están transitando una foto similar,
claro,
le llegue de alguna manera.
Ojalá, claro.
Sí, llegó. Ha llegado. Che, estamos ahí transmitiendo por Instagram. Nunca había hecho.
Instagram, con acento en la I.
por Instagram. O Instagram, y ahí está mirando un amigo mío. Pero hola, bueno, ya lo vamos a hacer, Yuji. La próxima vez que venga vamos a tener
una transmisión así.
Una transmisión con un coaxil, montón de gente.
Vía coaxil.
Le mandamos un abrazo a Javi, a Chino, bueno, a toda la gente que se está conectando y que te está mandando buena onda y buenas vibras. Nos gustaría escuchar un poquito más. ¿Cuál era la que escuchábamos primero?
Quieto es Nunca, que es la canción que cierra el disco. ¿Dudaste?
¿Querés que cantemos? Mirá que ella cantó Murga.
¿En serio, Gaby?
Sí. Gaby Hernández, un saludo para Gaby Hernández. ¿La hiciste cantar a Gaby? No.
No, Gaby filmó.
Fue a filmar.
Filmó, pero una cosa de locos. Lo que hizo Gaby. Tremendo.
Yuji Goldman está acá.
La sombra en la que estoy, mirando sin mirar, las ganas de agarrar el mundo y darlo vuelta, el cielo y su color, lo que dijiste ayer, las cosas por crear, tirar lo que haya que guardar, reírme cuando vos puteas alguna multinacional. Aquel recuerdo que siempre traemos acá, mientras vos lo contás, nos matamos de risa. Llegar sin conocer, mil veces preguntar, las ganas de aprender y de abrazarse a toda hora. Nos miran sin saber si algún día las vamos a escuchar. Ya sobrevivimos. Ahora no perdamos el tiempo. Si algo es seguro es que todo lo que no nos cobra es gratis y es nuestro. Métele que están distraídos y no se avivaron. Ajusten tamangos. Hay que ser muchísimo más rápido que el mercado. Arroyos sin final, veredas por andar, las calles y las plazas, con gente que se encuentra, la radio y la canción, la voz de quien confías, prender un fuego y ver cómo llega la gente, son gratis y ahí están. Esperando que empieces a jugar. Estás en un rincón, enfrente a una pared, buscando qué sé yo, peleando contra el sinsentido. Dudaste al responder, tus ojos dicen sí y vos decís que no. cerrándonos la puerta. No importa, corazón, mañana volveremos a pasar. Ya sobrevivimos, ahora no perdamos el tiempo. Si algo es seguro es que todo lo que no nos cobran es gratis y es nuestro. Métele que están distraídos y no se avivaron. Ajusten tamangos, hay que ser muchísimo más rápido que el mercado. Son nuestras las noches, las luchas, las charlas, las ganas de verte y llenarte de besos. Son nuestras las causas, las marchas, las flores, los sueños, los votos. Los votos son nuestros, el agua y la tierra, y el aire y el fuego, la escuela y la calle. Ya sobrevivimos, ya sobrevivimos, ya sobrevivimos.
Se ve la gente, pero no se escucha.
La gente contra el vidrio.
Sí, y ahí detrás del Instagram, así como querés que diga. Atrás del Instagram también, ahí están mirando. Y está bueno esto que decías hace un rato, ¿no? Y esto que dice la canción de ser más rápidos que el mercado. Y a la vez también es medio raro tener que, por ejemplo, presentar este disco a través de estas plataformas, ¿no?
Sí, claro,
estas
sí, cuestiones. Sí, porque cuando aparecieron las plataformas dijimos, por fin, ahora sí, que la música independiente, la música independiente.
La democratización de la música.
Y de repente de repente pasa que mi algoritmo no es el mismo que los que tienen una industria atrás, claro. ¿No? Entonces no aparece la misma cantidad de... Bueno, eso... qué sé yo, estamos, los músicos, las músicas, nos vamos ayornando todo el tiempo a lo que podemos, a la forma que podemos. Es muy difícil hacer el pie, ¿no? Entonces recurrimos a las plataformas porque es la forma en la que la música sale en este momento. Uh-huh. Debo decir que no tener que hacer el disco físico abarató los costos de hacer un disco, ¿no?
Claro.
Ahora, no poder venderlos
a los abarató físicos, también abarató la ganancia. Claro.
Entonces, uno ya depende de cuánta gente te escuche en Spotify. Y cada vez que alguien te escucha, Spotify te paga 0,00 no sé cuántos centavos de dólar, ¿no?
Ah, o sea que estás cobrando en dólares.
Sí, sí, cobramos en dólares. No. Sí, sí. Cobramos. Tengo $2.30 ahora en la cuenta de Spotify.
¿$2.30?
Sí, sí, sí. Sí, porque lo que se cobra es una miseria. ¿Viste que hubo quejas de grandes músicos?
Sí, recién hablábamos con alguien.
Seguramente los tipos no deben cobrar eso, me imagino, deben cobrar otro número, pero deben cobrar muy poco.
Hay además eso, una miseria que se paga a los músicos de Latinoamérica y una claro. miseria que se paga a los músicos de los lugares del primer... Es una discusión que está ahí bastante...
Claro. No, músicos de primera línea, Paul McCartney, Lou Reed,
se han quejado también y han retirado su música y después la han vuelto a poner.
Le pidieron al manager, volví a ponerlo, pero no digas nada. Porque, bueno, es así, la industria se reinventa todo el tiempo. Entonces, la canción dice eso, seamos más rápido que el mercado. Es decir, viste, es como cuando, voy a correr porque quiero ser feliz corriendo. Bueno, pero el primer día te compraste el cosito para poner el celular y los auriculares inalámbricos y después las zapas que tienen aire en la suela. Bueno, eso, ¿no? El mercado lo interpretó enseguida y enseguida te vendió todo. Bueno, y con todo es así, siempre son muy rápidos. Y entonces, esa es un poco en chiste, una crítica cultural, digamos. Uh-huh. El mercado siempre va más rápido y nos gana.
Y más allá de los monstruos, estos, ¿no? Que estábamos hablando, de las plataformas y demás, También hay industrias culturales un poco más pequeñas, más de por acá, por el barrio, que también deberían hacer su parte, están ahí como un poco flojas también, ¿no? Esto digo de, hay mucho, hablábamos hoy también medio en chiste, medio en serio, levantás una baldosa, hay una banda, hay un artista, y eso, ¿cómo lo ve la Municipalidad de La Plata, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional? Digo, ¿cómo ves el apoyo o la negación de esto de revisar bajo las baldosas?
Yo lo que interpreto es que desde que yo hago música nunca he dado con alguien que esté en algún cargo que interprete a los artistas de su tiempo como portadores de un mensaje. No sé, como hizo el Brasil del retorno de la democracia o como hizo el primer alfonsinismo en Argentina, si crees, ¿no? Políticas culturales que tomaba a sus artistas y los ponía a decir cosas de cara a una sociedad que, ¿no? Después, desde que yo estoy en esto, nunca he sentido eso por parte de ningún estamento del Estado. Uh-huh. El Estado municipal interpreta que una política cultural es hacer un festival el 19 de noviembre y nada más, ¿no? El Estado provincial creo que interpreta que hay que llevar la música a donde se pueda, pero me parece que hay movidas piolas ahí, pero son movidas que no alcanzan, ¿no? Es decir, vemos una renovación re interesante, hay muchas cosas lindas que están pasando, sí. dentro del fenómeno del trap, hay cosas zarpadas que están pasando dentro del fenómeno del rap, digamos también, ¿no? Bueno, un montón de cosas que uh-huh. los pibes y las pibas están rompiendo. Y eso se vio reflejado, por ejemplo, en Finde, ¿sí? Y mezclado con los artistas consagrados. Pero una política cultural no puede ser hacer un festival de vez en cuando. Tiene que ser mucho más profundo. Tiene el Estado que en algún momento pensar que los artistas son personas de este tiempo que con las herramientas que su lenguaje del arte ofrece pueden contar una historia de este tiempo. Y no hablo solo de los músicos, hablo de escultores, escultoras, hablo uh-huh. de literatura, hablo de todas las ramas del arte. Yo no veo que haya un Estado que interprete a sus artistas como portadores de un mensaje de este tiempo y de este lugar. No lo siento, para mí es una decepción y espero que ocurra y ojalá que ocurra, pero en mi caso nunca me ha pasado.
¿Y qué te gustaría o cómo te gustaría que sea esa intervención o esa tenida en cuenta? ¿De qué manera, por ejemplo?
Yo creo que
¿qué se puede proponer desde la música, por ejemplo, en este caso, como para que eso arranque de a poco? Porque también, ¿no? Deben ser cuestiones que arrancan, ¿no? Desde abajo y sí, que van modificándose.
Yo creo que primero hay que dejar de pensar en los escenarios clásicos de los centros de las ciudades y pensar que las periferias requieren también de movidas artísticas, ¿no?
No te escuché. A ver, claro. De vuelta.
No, porque
arrancamos el programa hoy hablando de las veredas del centro, ¿no? Y de cómo se planifica una ciudad y un mundo, ¿no?
No, es un delirio. El camino centenario ya tiene dos pisos de asfalto, muchachos. Déjense eso, Bueno, me fui por las ramas, ¿no? Pero
No, pero digo, es una planificación y es una idea de cómo queremos que sea el mundo. Claro. Desde muchos lugares quiere que el mundo sea un lugar donde mucha gente viva en un lugar muy chiquito y se puedan como manejar las cosas desde ahí. Y afuera, bueno, está lo que sostiene todo, ¿no? Como esta idea de película, ¿no? Parece como la cosa surrealista, pero es así.
Sí, es eso, la periferia no tiene acceso a los bienes culturales y eso se da en todas las grandes ciudades de Argentina. Bueno, Buenos Aires es un caso excepcional, ¿no? Para mí excepcional digo porque es otra cosa, porque la conformación de la ciudad es otra cosa. Pero así todo, lo importante pasa en el Colón, ¿no? Es decir, en Cava, que podría romperla si tuviese una buena política cultural. Pero bueno, volvamos a La Plata. Para mí es hermoso los teatros que están en el centro. Me parece que es fabuloso que existan, que estén y que sean muy visitados. pero tenemos que tener los ciudadanos, las ciudadanas, el mismo derecho al acceso a los bienes culturales, vivamos donde vivamos. No tenemos, y eso no ocurre. Por otra parte, pienso que una política cultural podría organizar a esos artistas y podría tomar de ahí un montón de voces que pueden transformarse en portadoras de un mensaje de un tiempo, de este tiempo, y que uno y que pueden armarse escenarios itinerantes y que puede haber instalaciones y que podemos conmover a la gente que no esperaba ser conmovida en la vía pública y que podemos sacar el arte de las calles y que todo eso y muchas cosas más que a mí se me pierden podrían conformar una política cultural, pero no existe. No existe porque creo en el fondo que conciben el arte como entretenimiento, ¿no? Es decir, bueno, a ver, pone a los pibes a divertirse un rato, traerles a alguien.
Sí, y volviendo a la gran palabra, como algo que se consume y se descarta, ¿no?
Claro, sí, sí, exactamente eso. Es decir, van a lo seguro, ¿no? Trae una buena artista consagrado, consagrada para el 19 de noviembre en Plaza Moreno. Soledad. No tengo nada contra Soledad. Digo como ejemplo, ¿no? Capaz que la mina es una recontra artista. No importa eso ahora. Pero digo, a lo seguro, ¿no? Y nosotros que estamos acá todo el año tocando en todos los barcitos y que no existimos. Eso también es otra cosa. Eso ya para mí es siniestro. Es como la negación de lo que hay. Entonces, La Plata, la ciudad llena de artistas, su 19 de noviembre va a mostrar a...
Fito Pazen.
Claro, ¿no? Otra cosa que no es lo que somos. Bueno, eso, y no sé, y un montón de cosas más, pero el tema es tan complejo que por ahí me excede también.
Bueno, pero hay algunas puntas ahí y hay algunas cosas que decís en un voucher que están buenas. Si estás dispuesto a recibir más flores, también te digo que me gustó la cuestión esta de lo directo y lo simple, pero no por eso no profundo, ¿no? Sino como frases muy profundas y muy sentidas, pero muy bien armadas desde lo concreto, cotidiano y simple. Eso me pareció que es un golazo, me parece que es algo ahí que fuiste afinando con el tiempo, pero como que en este disco está ahí a flor de piel.
Qué bueno.
No me acuerdo por dónde venía la...
me fui por la rama perdóname.
perdón, estaríamos casi terminando,
casi
así que
yéndonos.
Me parece que tenés que...
Pará, pero yo me quiero quedar hasta la... Ah, revesada. Como el cuento de... Toca el piano, toca el... ¿No es el cuento ese?
No, ¿vas a contar un chiste en vez de tocar?
No, es un cuento de Lomas Lía, que le dicen... Por favor, es el tipo es una eminencia del piano, ¿no? Y dice, toque, por favor. No. Hasta que el momento arranca a tocar y son las 7 de la mañana y el tipo sigue tocando.
Seguía tocando.
Bueno, no se iba nunca. Eso nomás.
Y otra cosa era la canción, ¿no? Volver como al formato canción, pero a la vez con un montón de gente, tocando mucha gente también ahí en el disco, muchos invitados.
Bueno, grabó esta murga, grabó la comparsa Bomaní, que es una comparsa de acá de 606 y 13, que yo los conozco porque en La Hermosura armamos los carnavales, yo vivo en La Hermosura, y fue en el año pasado y re buena onda, y dije, che, ¿no quieren grabar una canción? Y fueron y grabaron dentro del estudio, un quilombo, y bueno, y después grabaron otros músicos amigos, el Tano Peri, Matías Patiño, grabó el Fideo, mi hermano de Cajale, con quien compusimos ahí en Cajale, y me estoy olvidando de más gente, pero bueno, mucha gente amiga que pasó por el disco y le pasamos bien.
Chusmen en las redes, perdón, Juli.
No, multitudinario el disco, digo, sí, porque sí, entre comparsa, sí. Ya la murga es un montón de gente, como fueron sumándose.
Sí, sí.
Se puede chusmear ahí, está todo en las redes.
En Instagram, en Instagram, Yushi Goman, y en Instagram, y nada más que en Instagram, me parece.
Pero ¿y te sirve que entonces pongamos play en Spotify?
Sí, póngale play, escuchá, antes de irse a dormir, pongan play.
Y que dejan sonando.
Pongan mute en la computadora.
Sí, eso está bueno.
Yo pensé cuando saqué el disco, dije, hago como Homero Simpson, pongo la gallina que haga clic y me hago millonario. Pero no, porque me reconoce el IP de la compu. tenés sabe que es la misma compu.
Tenés que llevar la gallina a muchos lugares.
Claro.
Sí. Sí. Pero eso sirve entonces. Sirve claro, a los músiques. Claro. Porque algo, alguito llega, aunque sea una alguito, miseria, claro, algo claro. llega. Porque, viste, yo tengo uno que es un reproductor, entonces vos bajás la música y la escuchás claro. sin conexión.
Eso pasa en todos. En realidad, los músicos lo que hacemos es elegir una empresa intermediaria, toma claro. para vos, intermediaria, entre sí. nosotros y Spotify. Uh-huh. En mi caso se llama CD Baby. Es una empresa que vas a saber dónde tiene la sede, que te dice, sí, subo un disco. ¿Cuánto es subir un disco? $4.50 cuesta subir un disco a Spotify.
Sí.
O sea... ¿1000 pesos? ¿Por qué? No sé, no tengo ni idea. Es re barato, digamos.
Sí.
Es re barato subir un disco. Y esa empresa te dice, nosotros te vamos a poner la canción, tu disco en Spotify, iTunes, Shazam, Deezer, etcétera, en toda, en las plataformas que escuchan en Rusia, en China, en todo el mundo.
Y se quedan con una comisión y cada vez que lo escuchan.
Claro, se quedan con plata cada vez que lo escuchan. Cada vez que... Y además vos pensás que ellos... venden, la gente paga las plataformas. Spotify Ajá. cuesta $300 por mes para quienes lo pagamos. Yo lo pago porque lo uso mucho. En Argentina nomás ocurre que estamos todos sin pagarlo. Pero claro. en los países serios, la gente paga como Netflix. Se pagan esas cosas, ¿entendés?
¿Pagás Netflix también?
No, sí, no, mi vieja paga Netflix. Hoy me llamó y me dijo... Ay, Yushi, me dice Netflix que me van a multar si tengo mucho. Y digo, bueno, sacalo a Marcelo y a la tipa, a mis hermanos, déjame a mí. Claro. Y me dejó a mí.
Ah, lo sacó.
Sí, lo saqué, listo.
Uy, qué feo es. Y qué bueno, feo. Hasta ahora pero... venía bárbaro.
Le funcionó.
Yushi, ¿con qué nos podemos ir? Vamos bueno. a avisar primero qué viene después, Juli, si te parece. Antes de que Yushi termine, estuvo Juanma en los controles el día de hoy. Estuvimos con Pancho, con la gente...
De Aliwen,
del espacio Aliwen.
Que ahora están teniendo sus boleros a la carta.
Ah, sí.
Si alguien anda por ahí.
Sí.
¿Cuándo finalice? A las 10:30 en realidad. Va a estar Rastreando Huellas, así que quédense. Un bellísimo programa, empezó ayer y va a continuar acompañándonos. Es como nuestro programa hermano en este verano. Estamos nosotros Rastreando Huellas y un par más. Que se irán sumando a lo largo de la semana.
Cierra Yushi Goldman, te agradecemos, pero infinitamente, loco, gracias. Que hayas venido. Te agradecemos por el disco también, por tenerlo ahí. Porque también es eso, ¿no? La cuestión de subirlo gratuitamente, quiere decir que lo escuchamos también gratuitamente. Pero eso, hay que buscarle como las vueltas. Ir a los recitales cuando se hacen, ¿no? Poner ese play también. Digo, todo lo que podamos devolver de alguna manera a esas obras que vienen de los artistas, está bueno tenerlas en cuenta conscientemente y cotidianamente. Así que, bueno, agradecerte.
Che, gracias por la invitación, gracias por difundir el disco y gracias a Futura porque, nada, está siempre, siempre Futura. ¿Y ustedes hasta cuándo hacen este programa de verano?
Hasta que, hasta el 20 por ejemplo, esta persona que está acá atrás y otras más se dignen a empezar la programación de este año. Pero bueno, calculo que
dijo,
eso será en marzo.
Porque si me amenazan, no vuelo. Una carita.
Siempre, siempre igual. Bueno.
¿Cuándo empieza Cacodelfia? ¿Sabemos ya? No sabemos. Pone cara de que no sabe.
No firmó contrato todavía.
Ah, no firmó
contrato. Está arreglando las condiciones. Tiene una empresa intermediaria también. ¿Qué sé yo? Que ahí le van a hacer el arreglo. Gracias, Yushi.
Gracias a ustedes.
Nos encontramos mañana a las 19. Mientras tanto, nos vamos con música en vivo.
Uriel robó una moto. Qué mal dijo la gente. El pibe delincuente. Tiene que haber condena. Y que cumpla la pena. Entre cuatro paredes. Antes del robo, Uriel. Quiso arrancar de abajo, lo echaron al carajo. Cuando buscó laburo, cuando es muy alto el muro, suelen buscarse atajo. Fue lavador de vidrios, de autos por moneditas. Vio enojos de taxistas y sustos de señoras. Negando a toda hora miradas y ayuditas. papá se las picó. Mamá atiende lo urgente, no llega a ver la gente que con pan y té en la panza, el más fuerte se cansa y el más despierto duerme. Uriel en su corcel es pura adrenalina, no sabe que en la esquina definirá el futuro. Un vigilante duró de guardia hace dos días. Espera la venganza que algunos llaman justicia. Custodiado en una silla, ve pasar a los trajeados. Recuerda polarizados que no bajan ventanillas. Uriel, pibe invisible, robó, huyó y soñaba venderla y con la plata zafar de la miseria, porque golpeando puertas nadie le contestaba. Uriel robó una moto, tal vez la culpa es mía. Tanto mirar arriba, se me olvidó que abajo. Uriel es cabizbajo, buscan miradas amigas. En su corcel es pura adrenalina, no sabe que en la esquina definirá el futuro. Un vigilante duró de guardia hace dos días y tira un corte pa' que lo vean, para que escuchen, para que sepan que ahí está Uriel. Ahí está Uriel. Tira un corte que enoja a toda la clase media y a los caretas. Ahí está Uriel, ahí está Uriel. Hay que buscar a Uriel, hay que buscar a Uriel. Alguien que escuche, alguien que sepa, alguien que vea. Hay que buscar a Uriel, hay que encontrar a Uriel. ¿Y si no el Estado qué? ¿Y si no el Estado qué?
Desde los estudios Eduardo Candreva, desde la esquina de 5 y 75 de la ciudad de La Plata, difunde sus programas Radio Futura en el 90.5.
En ningún medio existe alguien que diga algo sin algún pensamiento político. El ser humano es un ser político. Podemos decir